Nacional. Ángel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto, Pedrita, última semana, creo que con Pedrita, pero no te pongas triste, Pedrita, vas a tener participación seguro durante el año. Te voy a preguntar cómo estás, lo primero. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Corro. Aquí estoy ya preparada para escuchar lo que queda de programa y a los compis de la vuelta en COPE. Hoy no hay siesta.
Me parece bien, hoy hay que estar pendiente de un montón de cosas. Bueno, estamos buscando, ¿qué estamos buscando, Pedrita? Y pista del día.
Como dijimos ayer, esta última semana conmigo a los mandos y como ha empezado el Abierto de Estados Unidos, estamos buscando un campeón de este Grand Slam. La primera pista es que es un tenista masculino y es americano. Hoy vamos a decir que ha ganado más de una vez en las Open.
Es que me despistas con tu inglés. No sé si es inglés americano, como sabes tantos idiomas, Slam Open, hablas. Bueno, Pedrita, hasta mañana, un beso, chao.
Aquí me quedo, Corro, escuchándote. Luego me quedaré con los cracks de la vuelta en COPE y a las 6 me parece que aparece Angelito con el partido de Alcaraz. Habrá que quedarse en COPE. Mañana más.
Mañana más, Pedrita. Un beso, hasta luego, chao, chao. Bueno, vamos, señores, con el producto del partidazo. Anoche hablando de la victoria del Atlético de Madrid frente al Valencia en Valencia.
Yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho más de 7 minutos de buen fútbol y en un partido que será atascado porque el Valencia estaba muy bien, casi acaba en goleada. Tiene que, en lo que decía Petón de que hay que pedir más griezmanismo, lemanismo, hay que pedirle más a Saúl, hay que pedirle más a De Paul, hay que pedirle más a muchos futbolistas que hoy no han estado al nivel que se le espera, ni siquiera a Oblak.
Lo que pretendo, Juan, con eso es decir que hay que pedir más buen gusto, más intención de juego. Cuando han salido Griezmann y Lemar,
así llevamos unos años.
Pero este año la Leti en la pretemporada y el día del Getafe jugó muy bien al fútbol.
Es verdad eso, que se le pide, no sé si más estética a lo mejor al Atlético de Madrid, pero de momento, salvo el día del Villarreal, ya le va bien así. Lo de Griezmann a lo mejor no es que el Cholo esté con el cronómetro, es que a lo mejor su intención es esa, que te martilleen por delante Morata y Joel Félix, que si te matan antes no hace falta tanto griezmanismo ni tanto lemarismo y ya está.
Hablando de intención, a mí me parece que hay una gran distancia entre el Atlético de Madrid y cualquier otro equipo grande de Europa ahora mismo, y es la intención. O sea, durante 60 minutos el que ha tenido intención de ganar ha sido el Valencia.
Y yo creo, además,
y ha ganado el Atleti y ha podido ganar 0-4 por los últimos 10 minutos. Pero para mí eso no es jugar bien al fútbol. O sea, estar dominado todo el rato con mucha mejor plantilla que el Valencia.
Pero sabes que dice el Cholo y lo repite un día.
Que sí, que sí.
Lo que importa es ganar. Y la intención de la tienes que meter por donde te quepa. Porque al final...
Estamos debatiendo en líneas generales de lo que
ha sido el partido. Si tú eres del Atleti y ganas el partido, te vas feliz. Pues venga, hemos ganado, ya está. Pero si eres del Murcia y te pones a ver un partido del Atleti, es un poco duro.
Es que es a lo que juega el Atleti del Cholo Simeone, que es que no quiere dominar los partidos, que lo que quiere es la sensación de poder ganarlos. Yo no he tenido la sensación, viendo el partido, de que estuviera más cerca de ganarlo el Valencia que el Atlético de Madrid en ningún momento.
Pero se pone por delante el Valencia.
Pero en cualquier caso, un equipo que juega al contragolpe, por ejemplo, que no quiere...
Enseguida hablamos un poquito más del Atlético de Madrid, su victoria en Valencia, y Sergio Reguilón, que ya está aquí para entrenarse con el Atlético de Madrid. La encuesta del día, ¿por quién pregunta? Dani Asenjo.
Preguntamos, Corro, por otro jugador del Atlético de Madrid, en arroba deportes COPE, por Griezmann y por si debe ser titular. Estamos camino de 1.100 votos y de momento el 54% dice que el francés sí que debe ser titular en el Atlético de Madrid.
54%. Recuerdo que Griezmann ha jugado los tres partidos media hora, a la vista de esto que tiene que pagar el Atlético de Madrid si juega un poquito más. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3. Atención, porque hay noticias que se están produciendo también en el mercado de traspasos de fichajes que cierra el jueves a las 12 de la noche. Lo contamos en el 106.3.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La edad hace que muchas personas dejen de dedicarse a lo que más les gusta. Los deportistas en muchos casos se retiran porque su cuerpo dice basta. Otras sufren al no saber adaptar su vida después de dejar un trabajo. Pocas profesiones te permiten alargar tu carrera profesional todo el tiempo que querrías, aunque también hay excepciones, como el arte. Luis Torras es pintor y a sus 109 años sigue desarrollando su pasión. Sí, sí, aunque parezca una locura, Luis tiene 109 años y sigue cogiendo los pinceles cada día. Es una de las 20 personas más ancianas de España y el artista en activo más longevo del mundo. Luis Torras ha experimentado en su vida casi de todo. Con apenas 6 años vivió la gripe española. A los 20 años fue llamado a filas en la Guerra Civil y allí tuvo que esquivar varios disparos. Uno le pasó muy cerca de la cabeza y otro le dejó sordo. Con todas las reservas y todo lo que ha supuesto la pandemia, para Luis, el confinamiento fue incluso una oportunidad. Aprovechó el tiempo en casa para seguir pintando, lo mismo que ha hecho siempre. Para él, este arte es muy importante en su vida.
Hombre, la pintura para mí es mi vida, coño. El COVID, o sea, unos que lo han pasado mal, no lo entiendo. Yo lo pasé bomba, porque yo no me he entrado. Yo lo pasaba todo el día, de la mañana a la noche, y me faltaba tiempo. La pintura es una cosa natural, no sé, no se puede explicar, va conmigo.
Este artista gallego es el responsable de cientos de obras repartidas por todo el mundo. Para hacernos una idea, solamente en Casa das Artes hay una colección de 67 obras suyas valoradas en más de 2 millones de euros. Pero todo esto tiene un inicio, cuando Luis era todavía un niño.
Pues siendo un niño, se me ocurrió entrar en una exposición de pintura y me quedé asombrado ver lo que había allí. Pero de tal forma me entusiasmó un poco. Dijo, esto también lo hago yo.
Como todos los grandes maestros, Luis también tuvo en quién inspirarse y de quién aprender. Su vecino, una de las personas que más le ayudó a introducirse en este mundo de la pintura.
Había un médico en segundo de mi casa, que era un médico retirado. Se dedicaba a pintar, tenía toda la casa llena de pintura, hasta el retrete. A mí aquello sí me asombró, porque copiaba la copia de los grandes maestros, de los famosos, y nos hicimos amigos y me veía mucho.
Y al finalizar la Guerra Civil, Luis pudo matricularse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Ese título le sirvió para ser profesor de dibujo durante más de 50 años. Luis disfruta con la pintura más que con cualquier otra cosa. No le importa si son retratos, bodegones o paisajes. Él no tiene un cuadro favorito porque es muy perfeccionista.
A mí todos los cuadros son hijos míos, importantes son todos. No puedo elegir, no. Son todos buenos o malos. Los malos los destruyo y quedan los buenos, pero no es un cuadro determinado.
Luis compagina su amor con el arte, con el que tiene por María Jesús Sincera, su mujer desde hace 75 años. Ella celebrará su cumpleaños número 100. Ambos se conocieron cuando Luis estaba de viaje en Andalucía buscando paisajes para plasmar en sus obras. Ni la vida de Luis ni su trayectoria profesional sería igual sin su compañera de toda la vida.
Ah, sí, mi ángel de la guarda. Hombre, por Dios. Hasta se encargaba muchas veces de hacerme las mezclas que yo uso para eso. O sea, sabe más que muchos pintores. O sea que no. Lo que siento yo sería que me falte, si me falta.
Ella ya era una gran apasionada por el arte antes de conocer a Luis. Que él fuera pintor, claro, le ayudó a enamorarse.
Los retratos y las pinturas y eso, todo siempre me gustó. Lo de él, pues claro, me sorprendió. Cuando me di cuenta de que era pintor, me gustaba más todavía, sí.
Bueno, la avanzada edad de ambos les ha hecho tener que cuidarse uno a otro. Luis ahora tarda más en hacer una obra porque le cuesta mover los lienzos, subirlos al caballete. En definitiva, ya no pueden llevar el ritmo de antes.
Antes pues salíamos mucho, íbamos por ahí, pues eran días y días enteros, íbamos en coche buscando paisajes y buscando cosas. pero ahora, claro, ahora ya no podemos, porque él no podía conducir y tenemos muchos años, no podemos hacer lo que podíamos hacer, porque nos pasábamos el día muchas veces buscando motivos para pintar, pero recorríamos toda España.
Y Luis sigue pintando, sigue buscando motivos para pintar a sus 109 años, porque no se imagina una vida alejada de la que ha sido su pasión durante años y años y años, décadas. Ha formado parte de la rutina de la pareja desde que se conocieron y eso no va a cambiar. Él tiene claro que la pintura le va a acompañar hasta su último día. Luis enseña con su ejemplo que no hay nada que tengamos que dejar de hacer por cumplir años. Él no se ha separado de sus pinceles desde que se enamoró de la pintura siendo un niño. Y tampoco se ha separado de María Jesús, con quien comparte su pasión por el arte.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las 3:36 de la tarde, las 2:36 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Los aeropuertos españoles han recuperado este verano su actividad tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Y eso que está siendo un verano complicado por esas huelgas de tripulantes de cabina en EasyJet, Ryanair o Iberia Express, que están afectando, la verdad, a bastantes pasajeros. Pues bien, cuando esa actividad parecía más o menos normalizada ayer lunes, un suceso complicaba el día en el aeropuerto de mayor tráfico de España, el de Madrid-Barajas. Javier López Tofiño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, el motivo fue la presencia de un dron que provocó algunos retrasos y otras incidencias operativas, Javier.
Sí, Ángel, incidencias como, por ejemplo, que en total el aeropuerto madrileño tuvo que desviar hasta 5 vuelos, 3 se fueron a Valencia, uno esperaba aterrizar en Madrid y se acaba, pisando el suelo en Valencia, otro Imagínate. En Alicante, otro en Valladolid, en fin, el inconveniente para todos esos pasajeros, pues es obvio, y además de incontables retrasos que también se produjeron en otros tantos vuelos. En un día que además, en esta misma semana en general, pues era del todo menos tranquilo. Más de 1,000 vuelos programados había ayer mismo en este aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y es que esta semana las vacaciones terminan para muchos y los desplazamientos se siguen multiplicando. Es la primera vez que esto ocurre, tener que desviar vuelos, provocar retrasos por culpa del vuelo de un dron. Pues desde luego que no. Ya en febrero del año 2020, justo antes del estallido de la pandemia, la presencia de drones allí en Barajas obligaba a cerrar el espacio aéreo durante una hora y obligó también a desviar otra veintena de vuelos en ese caso. 2 años antes también, nos vamos a 2018, se produjo el incidente de mayor calado de este tipo, que recordamos por la presencia, pues lo mismo, de varios drones, en este caso en el aeropuerto de Gatwick en Reino Unido. Durante 3 días, más de 100.000 pasajeros se vieron afectados por lo que podía parecer un juego en principio.
Sí, pero sí, fíjate, menudo juego, menuda broma.
Fíjate el inconveniente. Aquí en España la proliferación de este tipo de dispositivos pues ha llevado incluso a que hasta la Guardia Civil tenga un equipo específico, se llama el Pegaso, que se dedica a detectar la presencia de este tipo de aparatos. Salvo autorización expresa, está prohibida en los espacios anexos, en los espacios alrededor de aeropuertos y allí donde afecta al tráfico aéreo.
Sí, sí, no solo la Guardia Civil, la Policía Nacional tiene también otro equipo que está presto y dispuesto pues para derribar literalmente drones si estos sobrevuelan por un espacio que está restringido. Bueno, esta mañana hemos analizado lo ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en Herrera, en COPE. Lo hemos hecho con Daniel Zamit, que es controlador aéreo, y nos ha hecho una fotografía de lo que ocurrió ayer por la tarde.
Que estuvo en la aproximación de ayer, Barajas estaba operando en configuración sur, es decir, los aviones despegaban y aterrizaban hacia el sur, y el dron estuvo pues 4 millas en final, que es uno de los momentos más críticos, ¿no?, del vuelo, que es el aterrizaje. Estuvo primero en el localizador a la 18 izquierda, luego pasó al de la 18 derecha a una altitud que interfería con la senda de planeo de los aviones.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que eso se detecta con los propios comandantes de los vuelos, con los propios pilotos, que son al final los que van diciendo, oye, acabo de ver un dron, y se tiene que confirmar con otros avistamientos, vamos a decir, con otros aviones que confirmen precisamente la presencia de ese aparato, ¿no? Daniel, el controlador, nos ha contado qué pauta se sigue cuando ocurre y se detecta un suceso de este tipo.
Hay un centro en el aeropuerto, es el centro coordinador, se le llama, se le da el aviso, se activan unos protocolos de seguridad, se forma un comité de seguridad, dependiendo de el tamaño que han utilizado las aeronaves, la altitud a la que estaba, si permanece estático, si está en movimiento. O sea, en función de muchos parámetros, ese comité de seguridad decide si se paralizan o no las operaciones. Se llama, por supuesto, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Bueno, imagínate, si un simple pájaro, que es un animal, puede provocar un problema durante un aterrizaje, si lo que se mete en ese motor es un aparato de tecnología ya mucho más duro, mucho más rígido que el cuerpo de un pájaro, la que puede ocasionar, ¿eh? Bueno, también nos hacía este controlador hincapié en la necesidad de conocer las normas para cumplirlas.
La persona que compra un dron tiene que conocer la normativa que se aplica para poder volar el dron. Igual que el que se compra un coche, pues tiene que saber la normativa que se aplica para conducir el coche, ¿no? No conocer la normativa no te exime del cumplimiento de la misma, y en este caso que están involucradas pues operaciones de aviones, pues con más motivo de la gente debería ser consciente de cuáles son las limitaciones para volar un dron, tanto en las cercanías de un aeropuerto como en un núcleo poblado, en fin, porque son aparatos pues que pueden hacer mucho daño.
Bueno, Javi, Daniel nos ha aportado también su visión como controlador, pero hemos estado buscando en Herrera en COPE también la que pueda tener un piloto de drones, ¿no? Alguien que sabe mucho de esto y además formador.
Alguien que es piloto, eso, y que es profesor de pilotos, que enseña cómo volar adecuadamente este tipo de aparatos. Se llama Miguel Caparrós y nos ha contado que todo dron, cualquier aparato de este tipo que compremos, debe estar completamente identificado.
Todos los drones tienen un número de serie, además este número de serie tiene que estar registrado lo que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Ese número de serie va con un propietario. Es como tu coche, ¿no? Tienes tu matrícula con tu propietario, e igual ocurre con los drones.
Y luego, importante que la normativa está bien clara.
Hubo un acuerdo en la industria para que los fabricantes de drones, cuando vendieran aparato, en las instrucciones se indicaba todo lo que son las limitaciones, dónde se puede volar, dónde no se puede volar, dónde se tiene que registrar. Es decir, que si tú te compras un dron en un centro comercial, en las mismas instrucciones de operación del dron te indica, por ejemplo, que no puedes volarlo en la cercanía de un aeropuerto.
Claro, en principio toda esta normativa, que puede parecer un poco desmesurado para algo que es un aparato de recreo, pero volviendo al inicio y a los acontecimientos de ayer y a lo que provocó, claro, pues ese vuelo en esa zona, pues está claro que hace falta una regulación muy importante. Y fíjate, Ángel, algo que yo al menos desconocía es que incluso existen seguros para los drones.
Es prácticamente muy muy similar a lo que es un seguro de un vehículo, ¿no? Hay para terceros e incluso seguros que te cubren, que si tienes un accidente con el dron, pues te cubre la reparación, y hay algunos que te cubren las multas. Hay que tener en cuenta que las multas que se establecen son considerables, ¿no? Hay desde la menor, que son 60 euros, con una infracción leve, hasta la mayor, que puede ser hasta 225.000 euros, que en este caso es cuando se pone en peligro la navegación aérea, como el caso que ha ocurrido ahora en Barajas.
Hablaba precisamente de las multas, Miguel Caparrós, este instructor. 60 euros, una multa leve, que puede ser que tú vueles un dron, pues, por ejemplo, en la piscina de tu vecino, por cotillear simplemente, pero eso sí pone en algún momento en riesgo la integridad, ¿no?, de algún elemento, de alguna persona en esa piscina, te puede costar una multa de 60 euros. Pero ojo, que si ya vuelas el dron para hacerte gracioso o porque simplemente lo desconoces cerca de un aeropuerto y se produce lo que se produjo ayer, ojito con la multa, que va muy alta, ¿eh? Son 200.000. Bueno, hablamos todo el rato, estamos hablando de los drones como, vamos a decir, criminalizando, ¿no?
La parte negativa.
Sí, la parte negativa y demás. Pero lo cierto es que son aparatos que tienen una infinidad de aplicaciones positivas. Se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el tema de la seguridad, cuando los utiliza la policía o la Guardia Civil o los servicios de extinción de incendios para controlar precisamente todo esto, ¿no? Aglomeraciones, vigilancia y demás. Pero tienen otros usos muy, muy importantes y muy necesarios.
Mira, al hilo de esto que dices, Ángel, por ejemplo, los socorristas en las playas los utilizan en algunos puntos ya también. Hay sistemas de este tipo, drones, que incluyen los salvavidas y que fijan directamente si hay alguien en el agua en problemas, el lugar en el que debe caer ese chaleco, ese flotador, que ayude a esa persona que está en apuros. Es lo que tienen las nuevas tecnologías, que bien usadas, en este caso los drones, pues también nos facilita la vida.
Prácticamente para temas de fotografía, temas de agricultura de precisión, que se utilizan los drones para ver pues en un campo donde hace falta, a través de cámaras termográficas, donde hace falta aplicar más abono. También se utilizan en temas de construcción para calcular también con cámaras lo que son la disipación térmica de los edificios.
Pues fíjate, un dron siempre tiene que estar registrado, que es algo que yo podía desconocer, porque me imaginé que el registro tiene que ser para cuando utilizas este tipo de aparatos de forma profesional, que ya vemos que es un mundo muy profesionalizado, ¿no? Pero no, al parecer cualquier aparatito que puedas regalar a tu sobrino de 10 años, comprado en cualquier tienda de internet, por ejemplo, o en una tienda física, me da igual,
pues debe de tener un registro. Porque...
Y luego los permisos, por ejemplo, que tienen los fotógrafos que cubren claro. eventos como bodas o de ese tipo y que utilizan drones cada vez más para hacer vídeos y fotografías, pues necesitan permisos especiales para poder trabajar al final con este tipo de aparatos.
Sí, sí. Es que, claro, la legislación poco a poco se tiene que ir adaptando a este tipo de modas o de instrumentos que van llegando a nuestra vida y que necesitan también una regulación. El caso es que toda la gente conozca que usarlos indebidamente puede ser un riesgo, como pasó ayer en Barajas. ¿Eh?
Eso es.
Gracias, Javi. Hasta
luego.
Las 4 menos cuarto, por lo tanto las 3 menos cuarto, las Islas Canarias. La situación económica que atraviesa nuestro país en ocasiones se hace cuesta arriba para muchas empresas. De hecho, algunas de ellas tienen que recurrir a una financiación externa para superar un bache, una etapa difícil, lanzar sus nuevos proyectos o tratar de expandirse. Es lo que conocemos como crowdfunding y se trata precisamente de eso, de ofrecer una vía distinta a la financiación de toda la vida, sobre todo cuando es difícil acceder a ella o tiene un coste demasiado alto. De esta manera, las personas pueden realizar donaciones para ayudar al negocio a conseguir su objetivo. Incluso puede que lo hagan sin recibir nada a cambio, simplemente por una cuestión de interés con ese comercio o de auténtica solidaridad. Aunque también existe la posibilidad de que reciban una recompensa por su apoyo. Bueno, que suele ser a lo mejor el producto o servicio que pueden estar financiando. Vamos, que al final, de una manera u otra, pues todos acaban ganando. El empresario no cierra y el cliente sigue teniendo la tienda a su disposición. Es el caso de la librería Proteo, en Málaga. No fue la economía quien estuvo a punto de echar el candado para siempre, sino más bien un incendio. Las llamas quemaron todo el local y calcinaron más de 100.000 libros, equipos, ordenadores, en fin, todo el mobiliario. Pero lejos de dejarlo morir, sus clientes se volcaron con ese negocio y hoy no solo ha reabierto sus puertas, sino que permanece en el mismo lugar en el que estaba. Jonathan Santos es uno de los libreros de esta librería Proteo. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Encantado. Bueno, de un momento a otro, una subida de tensión de la red pública hizo que, vaya, explotase el cuadro de la luz e inmediatamente se iniciase un fuego que se llevó por delante el negocio, ¿no? Vuestro negocio. ¿Qué fue lo primero que pensasteis al ver que todo aquello, libros, porque puede ser, a buen seguro, lo peor que le puede ocurrir a una librería es que, pues, precisamente haya un fuego? ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando vio o visteis, en este caso, que vuestro negocio, vuestra forma de vida se echaba a perder?
Pues no te lo puedes ni imaginar. Era toda nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la vida de toda una ciudad. Pues Proteo nació hace más de 50 años como una empresa que luchaba contra algo muy, muy mítico de novela, pero es así, nació como para luchar contra el franquismo, contra la dictadura. Y después la empresa pues siguió luchando por la libertad. De hecho, todo el mundo que ha estado estudiando en la universidad, en las universidades de aquí de Málaga, todo el mundo ha comprado sus libros aquí y todos han tenido facilidades de pago para poder porque no podían pagar sus libros y han tenido todo tipo de ayudas por nuestra parte, etcétera, etcétera. Entonces, pues imagínate, o sea, se perdía toda una historia que de toda una ciudad, de varias generaciones.
Llegado ese momento, pues hay que tirar para adelante de alguna manera, y es entonces cuando se produce la solidaridad, vamos a decir, de los clientes que dicen, bueno, hay que aportar nuestro pequeño granito de arena para que esto salga para adelante, ¿no? Ese momento me temo que es fundamental para el negocio.
Totalmente. Nuestro gerente, Jesús Otaola, esa noche en la que se produjo el incendio, pues evidentemente se derrumbó, como todos, pero al día siguiente se levantó y dijo, vamos hacia adelante. Y nos prestaron un almacén, nos pusimos allí con ordenadores prestados, estuvimos hablando con todo tipo de distribuidoras y demás, y pusimos en marcha otra vez la página web, como pudimos, como podíamos y con lo que teníamos. y nos lanzamos a seguir luchando y a mantenernos en pie.
Uh-huh. Y la ayuda a la gente es fundamental, claro.
Fue la ayuda de la gente ha sido increíble. Primero, por ejemplo, librerías de toda España pidieron por sus redes sociales que durante ese día o durante un par de días no les comprasen a ellos, que nos comprasen a nosotros, porque no querían que desapareciésemos. La gente se ofreció a todo, o sea, a un cariño abismal. Incluso nosotros estuvimos allí varios días en la puerta de la librería dando información y demás, y la gente acudió allí a la librería ofreciéndonos sus casas incluidos. O sea, instituciones, la Junta, el Ayuntamiento, Diputación, Gobernación, todo el mundo se volcó con nosotros.
Jonathan Santos, el librero de Proteo en Málaga. Oye, Jonathan, gracias por atendernos,
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, las secuelas de la crisis, la inflación o el desabastecimiento han hecho crecer la precariedad y la pobreza de muchas empresas. No te digo nada cuando ha llegado la pandemia. De hecho, el año pasado, el sector de la financiación participativa en España recaudó cerca de 220 millones de euros. Esto es un 31% más que el año anterior, en 2020. Es una cifra muy positiva si tenemos en cuenta que, aunque haya bajado el número de campañas de recaudación, el dinero que se consigue gracias a ellas ha aumentado. Otro caso distinto es el de Héctor Pérez, que es el propietario de la cadena de pan artesanal Forno de Lugo. Antes de la pandemia se dedicaba a la venta ambulante de pan a lo largo de ferias medievales por todo el país. Sin embargo, esa pandemia y un divorcio llevaron su negocio a la ruina. En su caso, no fueron personas ajenas al negocio, sino sus propios empleados los que pusieron el dinero necesario para reflotar la panadería. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es así, fueron tus propios empleados, tu gente, los que se ofrecieron a poner de su parte, a ayudar económicamente para reflotar el negocio. ¿Cómo fue ese momento cuando te llegan con esa idea?
Bueno, pues ellos mismos fueron los que mejor conocen la casa y mejor conocen a nuestros clientes y las plazas donde trabajábamos bien. Entonces, bueno, también ellos estaban en la misma situación que yo porque no tenían trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a una de ellas fue la primera, la tienda de Vigo, que nosotros trabajamos mucho allí, fue una de mis compañeras la que dijo que tenía unos ahorros y que podía invertirlos en coger un local allí en el barrio del Calvario, que es donde nosotros montamos siempre varias veces al año. Uh-huh. Y tenemos mucha clientela y bueno, que yo le mandaba el pan y ella lo vendía allí. Montamos el mismo puesto que tenemos dentro del local y malo será. Luego, bueno, pues resultó bien y pues otros se fueron sumando, también compañeros de la feria que vendían otros productos, que eran amigos también, pues otro que vendía almendras garrapiñadas, pues en la misma situación le gustaba el proyecto de llevar el pan a Madrid en este caso y quiso montar otra tienda él en Madrid y poco a poco pues fuimos sumando.
Pues desde luego, sí, poco a poco el negocio renació hasta expandirse más incluso de lo que era. Bueno, Héctor Pérez, propietario de la cadena de pan Forno de Lugo. Muchas gracias, Héctor, y también suerte para lo que nos queda el año,
Venga, muchas gracias.
Bueno, precisamente de comercios, porque vamos a hablar de precios y de productos, seguimos hablando. Ha bajado un poquito el incremento que se estaba notando en los precios en este país, ha bajado nada, se ha quedado en la inflación en el 10,4%, así que apenas ha bajado 4 décimas con respecto a lo que tuvimos en el mes de julio. Es una inflación, los precios han subido bastante. Y sobre esto hemos preguntado a los oyentes, Juanjo Prados, si han tenido la suerte de encontrarse con algo que haya bajado, como hemos hecho nosotros, que hemos comprobado que el precio del aceite de girasol ha bajado un poco. Lo que pasa es que venía de estar tan alto que no se ha notado demasiado, ¿no? Si los oyentes, por ejemplo, les ha costado menos dinero algo a la hora de comprar, o vaya, o todo sigue igual. ¿Qué nos cuentan, Juanjo?
Pues yo de momento nada más que lo he notado en la gasolina, pero bueno, Fernando lo ha notado en otros productos más veraniegos, pero le ha durado más bien poco la alegría.
Buenos días. Pues nada, de lo poco que bajaba eran limones y melones, pero en los últimos días me han metido un buen palo los melones, o sea que notar bajadas, nada.
Francisco dice que se ha notado algo en los cereales, aunque no precisamente en el súper o en el producto final.
Hoy casi a diario a la compra, ¿vale? Lo único que ha bajado han sido los precios de los cereales, en origen, en el campo, claro. En cuanto se oyó de que Ucrania estaba sacando grano, aquí cogieron y bajaron alrededor de 70, entre 70 y 100 euros la tonelada el cereal. Ahora díganme ustedes si el pan va a bajar algo, por ejemplo, que lo que ha hecho en vez de bajar...
Pues veremos a ver si baja el pan, que yo soy muy panero, Ángel. Mariano, por ejemplo, se queja de que de nada sirve que bajen los combustibles si luego te lo suben lo demás por las nubes.
La balanza no se equilibra porque lo que baja por un lado sube por otro. Lo único, algo la gasolina, pero seguimos estando en unos precios que no hay manera. Ahora el poderoso se lo lleva a la red eléctrica, que esto es un sinvivir. De momento es todo bastante complicado.
Pilar Cisneros, yo no sé si tú te has topado con algún producto que haya bajado el precio un poquito.
No soy consciente. Creo que no, ¿eh? Que todo sube, sube, sube.
Es difícil,
así que es difícil encontrarte con algo que haya bajado, desde luego.
¿Y en la tarde qué nos contáis?
Pues mira, entre otras cosas, dentro de un ratito vamos a conocer a Marta. Tiene 27 años, es profesora, está casada y además está embarazada. Y tiene una hija de 10 años. O sea que una hija que tuvo cuando ella tenía 16 años. Bueno, a esta edad, pronto, una mujer en España podrá abortar sin el consentimiento de sus padres, sin informarles siquiera, sin nada. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley del aborto que entra ya en su fase de tramitación parlamentaria y queremos, bueno, que Marta nos cuente un poco su historia, ¿no? Y cómo fue eso de ser madre a los 16.
Pues estaremos pendientes, Pilar, asunto polémico, el del aborto. En nada, en 4 minutos, la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.